Muy bien, estás en la sintonía del Todo por la Tarde, la radio Nuevo Mundo. El día de hoy queremos seguir conversando con las diferentes posturas de los trabajadores y trabajadoras públicos, en este caso, y ese momento de dialogar con la ANEF. Así es, porque con presencia de la ANEF, Ministerio de Desarrollo Social y Familia impulsa proceso de encasillamiento para mejoramiento laboral de funcionarios del ministerio. Felicitando la iniciativa, representantes de la ANEF presenciaron la firma del protocolo de acuerdo entre el ministerio y las y los funcionarios de esta cartera que están organizados en la ASOFUMI, a través del cual se iniciará entonces el proceso de revisión y modificación del DFL de planta y posterior encasillamiento de las y los funcionarios de todos los estamentos. Vamos entonces a tomar contacto a esta hora de la tarde con Carlos Insunza, integrante del directorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es importantísimo ir revisando cómo los diferentes ministerios, sobre todo en esta nueva etapa, en este nuevo gobierno, se van relacionando con las y los funcionarios. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre lo que ha ocurrido en este diálogo con el Ministerio del Desarrollo Social y Familia? ¿Cuál es la importancia que tiene también la firma de este protocolo?
Mira, Richard, a mí me parece que este protocolo es una muy buena señal de parte del gobierno y en este caso particularmente de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en términos de asumir una necesidad largamente postergada, que por supuesto que es una demanda de los trabajadores y trabajadoras del Estado y sus organizaciones sindicales, sus asociaciones de funcionarios. Pero que tiene mucho que ver con las necesidades de la ciudadanía en términos de avanzar en la construcción de modelos de empleo en el Estado que terminen con las prácticas de precariedad en el empleo, de inestabilidad laboral, porque no solo afectan a los trabajadores y trabajadoras, como es del suyo evidente, sino que afectan finalmente a la ciudadanía porque impiden la constitución de un cuerpo de trabajadores y trabajadoras del Estado con experiencia, calificación, reconocido por sus méritos, que sea capaz de asumir plenamente las tremendas exigencias y demandas que hoy los chilenos y chilenas y los habitantes de nuestro país tienen respecto de los distintos servicios públicos. Entonces, es muy relevante que en desarrollo social, tal como también está ocurriendo en otros servicios, se avance en una línea que, en mi opinión, es absolutamente necesaria y correcta, sobre todo en la perspectiva del proceso constituyente que hoy día tuvo el tremendo hito de la presentación formal de la redacción de la nueva constitución que va a ser sometida a plebiscito el 4 de septiembre, en que la noción de trabajo decente está puesta en el centro de la construcción de ese cuerpo constitucional.
Así es importante entonces destacar que esta es una exigencia, una demanda que aparece en diversos organismos del Estado, ¿eh? Sobre todo algunos que se han ido convirtiendo en otros cuerpos más grandes en la última década. Bueno, recién conversábamos con la gente del patrimonio que está movilizada, ¿no es cierto? Y el caso del ministerio tiene que ver también con la transformación desde Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social, lo que ocurrió ya hace un poquito más de 10 años, el 2011. ¿Cómo consideran ustedes que está hoy la salud de del trato por parte del Estado a los diferentes sindicatos? ¿Cuánto hace falta también el incremento de puestos de trabajo que sean de planta o de contrata? Porque sabemos también que el tema de los honorarios históricamente ha sido en las últimas décadas un problema para la buena calidad, digamos, de las plazas de trabajo, ¿no?
Sí. Mira, a mí me parece muy, muy bien que saques a colación la situación que los trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio hoy día están viviendo, porque es una situación que está absolutamente en línea con lo que estamos conversando. La movilización que hoy día están desplegando los compañeros y compañeras de patrimonio está directamente vinculada a procesos que justamente de construcción de carrera, de desarrollo de las instituciones que han estado pendientes y que no se han logrado llevar a buen puerto en este caso. Ahora, en términos generales, estamos todavía a un corto tiempo de instalación del gobierno. En mi opinión, lo que hemos visto en términos generales es un cambio muy drástico de la disposición entre el gobierno interior y este, cosa que pudiera resultar evidente, pero que es bueno corroborar en la realidad en que las autoridades de los distintos ministerios, subsecretarías y servicios que han ido asumiendo han asumido plenamente un mandato que proviene de la matriz programática del gobierno, que tiene que ver con establecer canales de diálogo y negociación efectivos con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en todos los niveles. Sin duda esto va a ser un proceso largo. Sí, lo cierto es que cualquier evaluación razonable de la situación del aparato público hoy día debe dar cuenta de que tras 2 años o más de pandemia, de restricción presupuestaria impuesta de manera muy draconiana durante los últimos años, de sobreexigencia respecto de la función pública a propósito de sostener no solo los esfuerzos sanitarios, sino que los esfuerzos sociales que desde el Congreso, por ejemplo, se fueron implementando en distintas iniciativas durante la pandemia y que hoy día también muchos de ellos tienen continuidad, de las transformaciones en marcha, como por ejemplo recientemente también la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social, la ANATIN, también sostuvo una reunión con la Ministra del Trabajo y Subsecretario de Previsión Social en función de iniciar un proceso de discusión respecto de cómo se fortalece al IPS en las nuevas funciones que hoy día está asumiendo, no solo respecto de la PGU, que todavía está en marcha de implementación, sino que también de la reforma previsional que el gobierno ha comprometido a ingresar dentro de los próximos meses. Entonces, estamos ante un proceso que requiere de parte de las autoridades de gobierno un diálogo muy fluido y con mucha voluntad de acuerdo respecto de las necesidades del país, que por supuesto que se reflejan en necesidades de fortalecimiento de los distintos servicios públicos, y en ello las asociaciones de funcionarios, no solo las afiliadas a la ANEF, sino que las asociaciones de funcionarios en general del sector público, las que están en el ámbito de la salud o del sector descentralizado o de las universidades, son contrapartes indispensables de cara a la posibilidad de avanzar en el fortalecimiento de la función pública, avanzar en una lógica de construcción de Estado que supere lo que tú mencionabas como uno de los elementos más complejos del tipo de construcción que se hizo durante los últimos 30 años, que son las lógicas de precarización del empleo público, que no solo generan efectos respecto a los trabajadores y trabajadoras que viven esas condiciones de precariedad, sea honorarios o sea por la vía de las contratas, que si bien tienen fortalezas adicionales, también tienen problemáticas en términos de estabilidad laboral o de su posibilidad de ejercer correctamente la función pública al servicio de la ciudadanía, sino que tienen, por supuesto, que finalmente impacto respecto de la calidad y de la pertinencia y de la oportunidad en que los servicios públicos son capaces de atender a los ciudadanos y ciudadanas que requieren finalmente servicios que tienen y que son el ejercicio de sus derechos. Entonces, el fortalecimiento de la función pública y del empleo público en una clave de trabajo decente nos parece a nosotros que es una clave principal de cualquier proyección de consolidación de una sociedad de derechos como la que hoy día la ciudadanía ha reclamado y en la que los trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos absolutamente claro que tenemos un rol fundamental que jugar.
Así es, y por eso es importante destacar lo que ha ocurrido entre el Ministerio de Desarrollo Social con su ministra Janet Vega y el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de ese ministerio, Lester Campos. Se estableció constituir 3 mesas de trabajo bipartitas para llevar a cabo los procesos de revisión y modificación necesarios que permitan avanzar hacia el encasillamiento de todas y todos los funcionarios. A ver si nos cuentas también, Carlos, de qué se trata un proceso de encasillamiento en el sector público, qué es lo que pasa, por ejemplo, con la distribución de cargos nuevos. ¿Se modifican los grados de inicio y de tope de planta? ¿Cómo se hace un proceso de encasillamiento y qué beneficios puede tener?
Mira, un proceso de encasillamiento De acuerdo a lo que establece el estatuto administrativo, es un procedimiento en el que tiene que ser legislado, requiere efectivamente una modificación de la ley de planta de cada institución, y tiene por objetivo, efectivamente, el generar un diseño de los cargos dentro de la institución en cada uno de sus escalafones, en los escalafones auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales, directivos, incluso fiscalizadores, en el caso de las instituciones que tienen estos escalafones, que permita actualizar lo que la ley establece respecto de cada uno de los servicios. Lo cierto es que la gran mayoría de los servicios públicos, salvo a aquellos que tuvieron modificaciones de este tipo durante el gobierno de nueva mayoría, que fue un gobierno en el que efectivamente tanto en distintos servicios del ámbito centralizado como a nivel municipal a partir de una ley especial, como en el ámbito de la salud centralizada, de la salud hospitalaria, se avanzó en este tipo de iniciativas, pero la enorme mayoría de los servicios públicos mantiene hoy día plantas que fueron dictadas a principios de los años 90 y que por lo tanto están completamente desactualizadas respecto de la cantidad de funcionarios, del perfil de los cargos, y el desarrollar un proceso de encasillamiento implica efectivamente la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras que hoy día ejercen esas funciones, pero también quienes pasen a cumplirlas a futuro, puedan contar con garantías respecto primero, de pasar a la modalidad de empleo nuestra normativa legal sigue declarando como la principal en términos del ejercicio de la función pública, que son los formatos de empleo de planta, pero además permite garantizar que los desarrollos de carrera, que muchas veces han vuelto discrecionales a propósito de la gran cantidad de funcionarios a honorarios o a contrata que hay en los servicios, pasen a ser normados y estén asociados al mérito y a procedimientos de concurso o de ascenso, que estén absolutamente transparentes. Entonces, se trata finalmente de procedimientos que son indispensables para el fortalecimiento del ejercicio de la función pública de los distintos ministerios, subsecretarías y servicios, tanto en lógica de transparencia como en lógica de pertinencia de estas dotaciones de funcionarios públicos, como lo decía al principio, en términos de garantizar trabajo decente y garantizar procedimientos establecidos y claros tanto para el ingreso como para el desarrollo, como para el egreso. Es decir, es una necesidad para avanzar hacia un estado moderno.
Muy bien, es la voz de Carlos Insunza, parte del directorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Carlos, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que dedicaras algunas palabras también a lo que tú ya insinuabas, este día histórico, lo que vivimos hoy con la entrega de ya el texto definitivo de nueva constitución por parte de la convención al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo lo viven ustedes como dirigentes de los empleados públicos y cómo ustedes piensan también hacerse parte quizás de un proceso de campaña que sabemos será tremendamente intenso, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece que las organizaciones sindicales del sector público, el ser hoy día partícipes de este cierre de la convención con un proyecto, con una constitución redactada en democracia, que además tiene enormes fortalezas en términos de su avance en cuanto a los derechos de la ciudadanía, pero también en cuanto a la provisión pública de esos derechos, es sin duda una aspiración cumplida que nosotros vamos a respaldar decididamente de aquí al camino al 4 de septiembre. Lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras del Estado, y por supuesto que nuestras organizaciones sindicales, han sido los principales críticos durante los últimos 30 años de los efectos que la constitución de la dictadura, en lo fundamental, hasta el día de hoy vigente, tuvo respecto de la imposibilidad del Estado y de los servicios públicos de cumplir con sus tareas. Son muchos los servicios en los que se hizo evidente en distintos momentos cómo el marco constitucional, particularmente sus principios de subsidiariedad, pero también las normativas que impedían a los servicios públicos ejercer adecuadamente su labor, se entrabaron en la posibilidad de avances que finalmente son avances para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El ejemplo, yo creo que los ejemplos más emblemáticos que hemos tenido a la vista fue lo que ocurrió con la reforma laboral y cómo en su momento el Tribunal Constitucional limitó los alcances de un esfuerzo que, si bien no avanzaba en todo lo que se hubiera querido en ese momento, sí tenía importantes avances que fueron parcialmente cercenados por el Tribunal Constitucional y sin duda el ejemplo me parece que es el más nítido de cómo la Constitución o el marco constitucional ha impedido avanzar en derechos que para la ciudadanía hoy día son muy evidentes de lógicas de abuso que la función pública no es capaz de contener, como el proyecto de fortalecimiento del CERNAC dejó finalmente a la institución exactamente en una posición de imposibilidad de garantizar a la ciudadanía un rol adecuado en protección de sus derechos, en este caso de consumidor. Entonces, hoy día estamos en un proceso de discusión de cómo vamos a aportar mejor a este proceso de discusión y de debate, de cómo desde nuestras propias capacidades y conocimiento de la función pública somos capaces de salir al paso de toda la campaña de falsificación y desprestigio que ha sido la tónica de estos meses por parte de los sectores que no quieren avanzar en un nuevo marco constitucional y que no mientan diciendo que quieren reformar, porque finalmente lo que quieren es mantener sus privilegios garantizados en la Constitución vigente, pero sobre la base de la experiencia propia, de la experiencia de trabajadores y trabajadoras que estamos al servicio de otros trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, explicando paso a paso cuáles son tanto las fortalezas que tiene para la función pública como para los derechos ciudadanos en general. Nosotros tenemos la convicción de que hemos vivido un proceso histórico desde el estallido social el año 2019 y que hoy día el proceso de plebiscito que tenemos de aquí al 4 de septiembre tiene que ser la culminación de un paso de avance significativo hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, centrada en el trabajo, pero sobre todo que incluya a todos y todas quienes somos parte de esta patria, como decía hoy día el vicepresidente de la convención en una frase que yo encuentro que es la gran frase del día, y en que los trabajadores públicos, por supuesto que tenemos la aspiración no solo de cumplir nuestro rol, un rol respecto de la campaña, sino que sobre todo de que aprobada esta Constitución queremos cumplir el rol que siempre debimos haber cumplido en función de garantizar los derechos que todos los habitantes de nuestro país debieran haber tenido garantizados siempre.
Perfecto, clarita las palabras entonces de Carlos Insunza, quien también se pronuncia sobre el proceso que ya se inicia de cara al 4 de septiembre, día del plebiscito nacional. Entre apruebo y rechazo se va a definir si tenemos o no nueva constitución. Integrante del directorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Carlos Insunza, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, Richard, y siempre disponible para la radio.
Genial, un fuerte abrazo. Chau.
Chau, chau.
Desde el hilo del que pega.